Estás escuchando en Radio Sintonía Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreí.
Al verte sonreí.
Lo bello que es vivir.
Soy,
un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasamen. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días. Saludamos a todos y a todas nuestros radioyentes que nos siguen cada semana de 12 a 1 horas en este nuestro programa, que es Lo bello que es vivir. Lo hacemos todos los jueves aquí en Radio Sintonía, y que lo hacemos también porque nos gusta cuidar y cuidarnos nuestra salud mental. Nosotras somos Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Nunca pierdas la ilusión.
Muy buenos días. Después de estar unos cuantos programas sin estar aquí en Radio Sintonía, vuelvo a incorporarme. Espero que no volver para atrás. Le vamos a presentar aquí a Ana Rodríguez. Buenos días.
Hola, buenos días.
A Fátima.
Buenos días, Isa.
Buenos días. Aurora, buenos días.
Buenos días.
Tenemos también un invitado, ahora lo dirá, que es Jimmy
Hernández
Rodríguez. Ahora Fátima nos va a decir de qué se nos va a explicar. Y esta que les habla, le voy a decir a Ricardo Araújo, bienvenido. No yo bienvenido, sino tú. Esta que les habla, Cisa Ramos.
Ya echábamos de menos a Cisa por aquí. Vale,
vamos a intentar no fallar.
Pues, claro que no.
Buenos días a todos. Y antes que nada, como siempre, recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2440. Hoy en Lo bello que es vivir, como decía Cisa, tenemos como invitado con nosotras a Jimmy Hernández Rodríguez. Él es agente de igualdad en la Asociación Arena y Laurisilva, trabajador social, antropólogo y sexólogo. Ya estuvo con nosotras en noviembre, en el Día contra la Violencia de Género, y hoy nos acompaña porque vamos a intentar exponer pues los diferentes tipos de violencia contra la mujer, los diferentes matices que existen entre ellos. Vamos a aclarar términos que a veces confundimos al hablar sobre estos temas, y en definitiva pues intentar ser un poco más consciente de esta realidad tan dramática que acompaña a la violencia contra la mujer. Pero como siempre, empezamos nuestra mañana con música, y hoy lo hacemos con una canción que nos la proponía nuestro invitado. Y así que si quieres presentarla, todo tuyo.
Bueno, yo, ¿hablo sobre esta canción? O,
sí, bueno, claro. ¿No? Buenos días.
Buenos días. Bueno, ante todo, sí, la verdad que es salvaje. Me impresiona un poco, ¿no?, lo que son los medios de comunicación, porque no es mi mundo, no es mi hábitat, ¿no? Yo soy un poco más de tallerista, ¿no? Me gusta mucho más el cuerpo a cuerpo. Tengo que agradeceros a toda la invitación a Asomasamen y, bueno, a toda esta mesita. Y, bueno, me encantaría... Bueno, muchas gracias por tu presentación, Fátima. Voy a intentar aquí, en este ratito que voy a estar con ustedes, clarificar esos términos, ¿no?, un poco para cuando hablemos de este tema tan profundo, ¿no?, y tan que es una lacra social. Tenéis que ver los últimos, ¿no?, los medios de comunicación, uh-huh, estos asesinatos machistas que en poco tiempo se ha llevado la vida de muchísimas mujeres, y bueno, y cómo ha golpeado también nuestro archipiélago, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este es el momento y el espacio de clarificar. Y bueno, la canción, en verdad, fue Fátima que me pidió una canción, y la verdad que la justamente la estaba escuchando y dije, venga, pues vamos a ponerla porque me gustó mucho, ¿no? También sí es cierto que salió en el documental de Rocito, no le quiero hacer aquí y mucha publicidad, pero bueno, es un tema que, bueno, que me gustó muchísimo, y de todos los que hay, de todos los que existen.
Pues la escuchamos, es Bárbara Previ, Voilà, ¿no?
Sí, Voilà.
Pues la escuchamos.
A vos amours, a vos amis, parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi, ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. c'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si, mise à nu j'ai peur, oui. Me voilà dans le bruit et dans le silence. Regardez-moi, ou du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas. C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà. Supplie, restez longtemps. Ça me sauvera peut-être pas, non. Mais faire sans vous, je sais pas comment. Aimez-moi comme on aime un ami qui s'en va pour toujours. Je veux qu'on m'aime parce que moi je sais pas bien aimer mes contours.
Pues comenzamos con la entrevista, Jimmy, y bueno, sabemos que existen multitud de términos, ¿no?, para hablar de violencia contra la mujer, y hoy, como decíamos, pues vamos a intentar aclarar y hablar pues de todos un poco, ver esos matices e intentar hacer un pequeño análisis de lo que estamos viviendo hoy en día con estos temas, que desgraciadamente pues siguen siendo de rigurosa actualidad. Queremos recoger todos los tipos de violencia contra las mujeres porque no hay ninguno que sea menor que otro. Todos son consecuencias de la discriminación que las mujeres sufren a través de las leyes, la práctica y persisten por razones de género y que son manifestaciones de la necesidad de un cambio a un problema gravísimo que se debe solucionar para obtener una igualdad real entre todas las personas. Pero antes de meternos en el tema, ¿qué te parece si hacemos un pequeño resumen a través de la historia de esta lucha en que la mujer sigue inmersa desde generaciones atrás por defender sus derechos, que tantas veces han sido vulnerados en las sociedades de antaño y que aún hoy se continúa con esa lucha por estos derechos que se nos arrebatan por el único hecho de ser mujer? ¿No, Jimmy?
Sí, ¿no? Y bueno, otra vez, gracias por la invitación. Y fijaros, ¿no? O sea, a ver, no sé si me escucháis. Fijaros, ¿no?
Ahora sí, ahora sí.
Un chico, un hombre hablando de estos términos, ¿no? Imaginaros, ¿no? O sea, decir que quiero dar el mensaje de que cuando hablamos de igualdad, incluso cuando hablamos de feminismo, no es una lucha de las mujeres, ¿no? Sino una lucha de toda la sociedad, ¿no? Y toda la implicación, ¿no? Antes, Fátima me estaba comentando, ¿no? De todos los logros, ¿no? De todas las luchas, de como que si fuera el feminismo pues, reciente, ¿no? Una moda. Pero no es cierto, ¿no? O sea, el feminismo así ilustrado, ¿no? Ese feminismo así más o menos teórico data de la época de la Ilustración, o sea, estamos hablando ya del siglo XVII, ¿no? Con Olimpia, es que no me sale mucho muy bien el apellido porque no soy francés, pero de Olimpia de Goya, ¿no? Que cuando se empezaron a crear las primeras constituciones, se hablaba del término hombre. Del hombre, ¿no? Se hizo la constitución del hombre, pensando que el hombre era como toda la humanidad, ¿no? Entonces Olimpia dijo, no, bueno, ¿y dónde están aquí las mujeres, no? De ahí viene el término de tú cállate y sé guapa. De ahí viene el término de tú cállate y sé guapa, ¿no? Entonces ella escribió, porque incluso no se le permitían a muchas mujeres poder escribir y tal, ella tuvo acceso con sus privilegios, acceder a la escritura, a la lectura y demás. Entonces ella creó la constitución de las mujeres. A ella le cortaron la cabeza. A ella le cortaron la cabeza, ¿no? O sea, porque se pensaba que el mundo público era un mundo masculino, ¿no? Como que las mujeres eran un ser incompleto, ¿no? Que era una mujer como... Las mujeres como que no tenían una opinión, ¿no? Tenemos que reconocer que el voto femenino en el Estado español no lleva ni 100 años, ¿no? O sea, tú miras una generación para atrás, o sea, si estamos hablando de nuestras abuelas, o sea, ¿cómo estaban? ¿Sabes qué te digo? Que tenían que pedir permiso a sus maridos para tener una cuenta corriente, no podían conducir, apenas tenían acceso a la educación, ¿no? O sea, eso es lo que es el machismo y el patriarcado. Voy a definir lo que es el patriarcado, porque de hecho cuando hablamos a veces del patriarcado no se sabe a veces lo que estamos hablando, ¿no? Porque no es algo que tú ves, ¿no? Que tú ves, ¿no? Incluso el mismo término puede llegar a la confusión, porque cuando hablamos a veces de patriarcado parecemos que estamos hablando del padre, ¿no? Patri parece que es el padre, ¿no? En realidad tenemos que hablar en todo caso de androarcado, ¿no? Que eso a lo mejor en un momento dado se puede entender mejor, que es como todos los espacios de dominación masculina, ¿no? O sea, es decir, la religión, dominación masculina, donde hay mucha presencia del hombre, la política igual, la cultura igual, ¿no? El acceso a la educación igual. Ese sería un poco el androarcado, ¿no? Sí es cierto que a través ya de este Estado de Derecho, de democracia, estas desigualdades, ¿no? Ha intentado paliarse a través de leyes, ¿no? De leyes un poquito para mitigar, ¿no? Todavía queda, ¿no? A nivel histórico, ya os comento, ¿no? De las primeras constituciones, del el sufragio universal, ¿no? O sea, decir, en Estados Unidos, cuando empezaron todo el tema del sufragio, de las mujeres que querían reclamar su voto, ¿no? Lo pasaron también bastante mal para poder reclamar, pero las campañas de antivoto femenino también fueron súper feas, ¿no? Porque a ellas las querían caricaturizar, las pensaban que eran brujas, y estaban locas y demás, y es súper curioso, ¿no? También, porque eso nos evoca un poco a la Edad Media, ¿no? De cómo esas mujeres, ¿no? Las mujeres tradicionalmente, ¿no? En ese devenir de cuidado, las primeras científicas, las primeras médicas han sido mujeres, ¿no? Y la Edad Media fueron sancionadas y castigadas por brujas. Y quemaron a un mogollón de mujeres, ¿no? Y un mogollón de saber popular o saber femenino, ¿no? Esas son las tradiciones, ¿no? Esas tradiciones patriarcales, ¿no? Y demás, ¿no? En la actualidad todavía, claro, nos queda pues todos esos resquicios culturales. O sea, esto no se puede borrar de la noche a la mañana. O sea, yo he sido socializado también como hombre, con lo cual yo a veces digo, hostia, esto que me pasa, esto es esta socialización, pues esto sí, esto no, ¿no? Entonces, todos y todas, ¿no? Decía Simone de Beauvoir, una filósofa del siglo XX muy influyente, que de hecho escribe un libro muy interesante que se llama El Segundo Sexo. Bueno, un libro que fue censurado en muchos países, ¿no? Decía que este sistema no funcionaría si no tuvieran aliados y aliadas del propio sistema, ¿no? Entonces, bueno, en eso estamos, intentamos un poquito pues denunciar estos desequilibrios socioculturales, porque al fin y al cabo es algo cultural, una práctica cultural. No hay nada biológico que impida a un hombre o una mujer hacer algo. Tiene que ver con procesos culturales y de socialización diferenciadas. No sé si se me ha quedado un poco claro. Mira, estamos aquí para reflexionar, ¿eh?
Mira, ¿qué tipo de violencia contra la mujer podemos encontrar? Haznos un resumen más o menos, ¿qué te parece después? Y los vamos desglosando aquí la tertulia.
Sí, sí, lo que queráis, ¿vale? Bueno, cuando hablamos de la violencia contra la mujer y las niñas, vamos a imaginar, ¿no? ¿Vale? Que la violencia de la mujer es como un iceberg. ¿Sabéis lo que es un iceberg? ¿Sabéis lo que es un iceberg, no? Sí, es un bloque de hielo.
Que se está derritiendo, ¿eh?
Sí, que se está derritiendo, ¿no? Que se ve solamente una puntita, ¿no? Pero luego, dentro del agua, hay un mogollón de hielo, ¿no? O sea, cuando a veces hablamos de la violencia de género, solamente vemos la puntita, ¿no? Que son los asesinatos, las violaciones, ¿no? Y demás, ¿no? Pero luego hay toda una serie de violencias que no se ven, pero que sostienen realmente esa puntita, como puede ser la publicidad sexista, puede ser, por ejemplo, la humillación, que me toquen, la pornografía, la música sexista, ¿no? Hay un mogollón de violencias, ¿no? Que sostienen también esta parte, ¿no? O sea, incluso puede ser incluso violento el que no haya referentes en los libros, por ejemplo, de historia, ¿no? Que ahora hay una revisión de mujeres que han hecho inventos y cosas así que ya se están mostrando, ¿no? Las aportaciones de las mujeres, porque es súper necesario también para estas jóvenes investigadoras tener espejos donde poder mirarse, ¿no? O sea, que solo creo que había como un 0,7% de mujeres en el ámbito de ¿sabes? Educativo, de investigación, ¿no? Más allá de Marie Curie, ¿no? Uh-huh. No sé si me he explicado bien.
Sí, sí,
¿sí? Claro, ah, claro, vale. Sí. Que a veces tengo la sensación de que voy muy rápido, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género o la violencia sobre las mujeres y las niñas, vamos a clarificar este concepto también. Vale. Tenemos que saber que existen unas violencias específicas, ¿no? Que la tienen las mujeres y las niñas por el simple hecho de ser mujer o niña, ¿no? Ya antes lo estaba comentando antes, ¿no? Pues puede ser la ablación del clítoris, puede ser todo ese tráfico, ¿no? El tráfico de tratas, ¿no? De trata con fines de explotación sexual, ¿no? Puede ser también eso, la violencia sexual, ¿no? Y demás, ¿no? Yo a veces, perdona que te interrumpa, yo a veces cuando doy mis talleres, mis intervenciones, ¿no? Yo siempre pregunto, ¿no? A chicos y a chicas cuando yo hago este tipo de intervención, y yo le pregunto a veces a las chicas, ¿quién de aquí, una pregunta, ¿no? ¿Quién de aquí ha tenido miedo de ir solo o sola por la calle caminando? Y la mayoría de todas las chicas levantan la mano. Algún chico sí ha tenido miedo, porque claro, el miedo existe, ¿no? Porque me pueden robar, me pueden atracar, ese miedo existe. Pero la mayoría de las chicas cuando levantan la mano es porque tienen miedo que la asalten, que la puedan hacer cualquier cosa y demás, ¿no? Se vive con ese miedo, ¿no? Con esas alertas.
Sí, porque estamos acostumbrados también que todavía que los hombres te digan cosas por la calle, ¿no? Las mujeres, entonces te crea esa inseguridad, ese
claro,
miedo, ¿no?
Exactamente. Eso también lo trabajamos nosotros, fijaros, en los talleres también, ¿no? Incluso eso se está legislando en muchos países europeos, que es el acoso sexual callejero, ¿no? El piropo a veces está revestido de galantería, ¿no? Que encima que yo te lo digo, te tienes que sentir súper agradecida, ¿no? Pero realmente puede producir muchos impactos negativos a las chicas que lo puedes recibir, porque un piropo no tiene edad. Incluso se puede convertir en un rito de paso, ¿no? De una chica, de una niña, ¿no? Porque incluso esa madre o esa persona le dirá, es que claro, es que tú a esta hora no puedes ir sola a la calle, es que claro, mira cómo vas vestida, ¿no? Uh-huh. Los mensajes que reciben muchas niñas, ¿no? Muchas niñas, adolescentes, es eso, ¿no? Que te tienes que cuidar, ¿no? Te tienes que cuidar porque parece que tú estás provocando, ¿no? Y eso se empieza a socializar con ese miedo, ¿no? El piropo, aparte que puede traer consecuencias negativas para esa persona que lo recibe, lo interioriza y puede traer, pues eso, ¿no? De tutorización. Por parte de alguien, o sea, decir que un chico o una chica me acompañe y a casa, ¿no? Gastos innecesarios de dinero, por ejemplo, no paso de ir sola, cojo un taxi o cojo la guagua y demás. Llegar tarde a algún sitio por evitar X lugares porque tú crees que son sospechosos y demás, ¿no? Eso se incorpora, parece que lo incorporas en el ADN, ¿no? Y es algo muy habitual, ¿no? Que no se percibe, pero eso también es violencia, ¿no?
Al revés, se normaliza. O sea,
exactamente,
es como algo normal, ¿no?
Se ve normal, ¿no? Pero como
y lo aceptamos y ya.
Exacto. Uh-huh. Entonces, ubícalo también dentro de ese iceberg. Uh-huh.
Sí, porque hay muchas pequeñas cositas que tenemos ya interiorizados por socialización, como tú dices, y que son tipos de violencia y que no lo aceptamos como tal, no lo tenemos asimilado como tal.
Exacto, sí. Entonces, incluso muchos chicos, cuando yo interpelo, ¿no? Diciéndome, es que el piropo, en verdad, a ti te han pedido alguien que tú le digas algo, ¿no? Muchos chicos tienen muchísimas resistencias, como diciendo, joder, es que ahora yo no puedo ligar o algo. No es que no sea ligar, es que ahí no hay consentimiento, porque nadie te ha preguntado. O sea, y tú sabes realmente, o sea, tú lo sabes, no hay consentimiento. Hay como especie de un poder de yo, tengo el poder y tengo el para decirte algo a ti. O sea, que puede ser positivo o negativo, pero es como, ¿se entiende esto? Lo estoy explicando bien, ¿no?
Sí, totalmente.
Bastante bien, Jimmy. Pues mira, empezamos por un tipo de violencia de las más comunes, o de la que más información nos llega, es la violencia doméstica, y la que también a veces nos genera más dudas y la confundimos con la violencia de género en sí, pero tiene algunos matices que puntualizamos. Ahora, para poder comprenderlo mejor, Cuéntanos en qué consiste y cómo se da la violencia doméstica. Por favor.
Sí, bueno, voy a hacer así un breve resumen, ¿vale? Para seguir y demás, ¿no? Porque hay que saber un poco ubicar, ¿no? Porque es cierto que la violencia es violencia, ¿no? O sea, es decir, la violencia es la violencia, pero hay que saber qué motiva ese acto violento, ¿no? Ya antes lo estaba comentando, ¿no? Si hay una agresión a un chico de color, ¿sabes? Porque es negro o de un origen, estamos hablando de racismo, ¿no? Si el chico es gay, estamos hablando de una agresión homófoba, ¿no? Uh-huh. O sea, es decir, tenemos que saber, ¿no? Porque si no desdibujamos lo que motiva la agresión y lo metemos todo en un mismo saco, y no es así, porque los motivos son diferentes. La violencia doméstica también, vamos a ver, porque esto hay que también sacarlo a la luz, es toda la violencia que puede aparecer en el ámbito doméstico. Decía Lewis Strauss que la segunda institución más violenta que existe es la familia después de la guerra. O sea, después de la guerra, o sea, la familia en sí es súper violenta, si no, no existiría tampoco tantas telenovelas venezolanas, fíjate cómo son, ¿no? Pero lo que quiero decir es que también, y esto también lo habla el juez Calatayud, creo que sí, el juez de Granada y demás, es que están existiendo mucha violencia doméstica, pero de hijos e hijas que están agrediendo a los padres, y esto tampoco está saliendo mucho a la luz pública, ¿no? Y eso también estaría dentro de esa violencia doméstica, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando de esas violencias específicas que puede sufrir una mujer, ¿vale? O una niña por el simple hecho de ser mujer o niña. ¿Se entiende esto?
Sí, la diferenciación, claro, como tú dices, doméstica es siempre que se dé en la convivencia, uh-huh. ¿Vale? De los miembros que conviven, y la de género en sí es por el hecho de ser mujer.
Sí, sobre uh-huh. todo porque he anunciado esto de los padres y, o sea, de los niños que están agrediendo al padre y tal, porque realmente los datos muestran que hay un repunte, uh-huh. O sea, hay muchos casos, ¿no? De hijos que están agrediendo a...
No sé si has escuchado la noticia, que Ana y yo la comentábamos esta mañana, porque la hemos leído las dos, de un adolescente que ha violado a su madre bajo los efectos de las drogas. Ha salido publicada esta mañana, justamente.
Joder, pues, no lo había escuchado. No.
¡Qué horror!
No lo he escuchado. No.
Y el chico este que mató a la madre, no es tan chico, porque la madre era ya mayor. Mm.
Sí, también. Mm. También fue en estos días.
No sé si llevamos
por cosas más que tengan la cabeza.
Sí. Lo que ocurre es que dentro de... Parece que es algo como muy histórico, que lo que quiero dejar claro, ¿no? De todas esas luchas sociales, todas esas conquistas de las mujeres que han llegado y demás, parece que son cuestionadas, ¿no? Y aquí hay sectores como que quieren también como esa derogación de la ley de protección a la mujer y demás, ¿no? Uh-huh. Eso quiero conectarlo también cuando las mujeres empezaron a llegar en masa a las universidades. Habían sectores retrógrados que no querían que las mujeres fueran a la universidad porque decían que eran distractores para los chicos, ¿no? Para los hombres, ¿no?
Madre mía.
Cuando las mujeres empezaron también a acceder al ejército profesional, habían también sectores reaccionarios que no querían que fueran las mujeres a ser militares y demás, un poco por lo mismo, ¿no? Porque iban a no tenían esas capacidades físicas, iban a ser también un momento dado distractores para los chicos y demás, ¿no? Parece que ser que todos los pasitos que consiguen las mujeres, ¿no? Existe como ese discurso, ¿no? Machistas patriarcales que empiezan a cuestionar, ¿no? Y demás, ¿no? Y con esto pasa lo mismo.
Matías, uh-huh. Hace poco tiempo también resumimos tú precisamente de la chica que sí, era una chica que fue al cuartel y tenía la identidad de ella.
Sí, eso fue en el programa que hicimos contra la violencia de género, que metimos datos de mujeres que se habían disfrazado de hombres, uh-huh. para conseguir ser patrón de barcos, para entrar en la universidad. Sí. ¿A eso te refieres, no, Sisa?
Sí, hace poco. Sí,
es verdad, y llegaban hasta...
Un doctor también, que era...
Una doctora, claro, que también era muy querida, ¿verdad?, por las pacientes, porque empatizaba con ella y sus compañeros, como que decían que había algo raro ahí, ¿no? Que la relación médico-paciente no era muy adecuada, ¿no? Porque se llevaban bien con ellos, simplemente era una mujer, lo que pasa que los demás no lo sabían, claro.
Exacto. Sí, sí.
se han dado casos a lo largo de la historia que...
Pues, bueno, sí. Yo creo que no hay que ir a la historia. Si hablamos con nuestras abuelas, con nuestras madres, yo creo que una forma más de acercarnos a la gente que nos está escuchando, ¿no? Porque nuestra abuela, por ejemplo, una mujer antes no podía ir al bar.
No. También, estaba muy mal visto, o que fumara.
Estaba muy mal visto, no podía fumar, no podía llevar pantalones. Uh-huh. En las casas, pues, estudiaba, antes no había colegios como ahora. En la época de, hablo de nuestra abuela, sería las tatarabuelas de los que nos están escuchando. Uh-huh. Y los padres, pues, pagaban el dinero a un maestro para que educaran al niño. Uh-huh. Porque supuestamente el niño era el que tenía que llevar a la casa. Era la mentalidad de aquel entonces. Y la chica, pues, la enseñaba a hacer... Era la que cuidaba de los enfermos, la que cuidaba de los niños.
Las labores del hogar.
Las labores del hogar y las labores del campo, porque yo tengo 60 años, pero yo he vivido todo eso en carne propia. Yo puedo hablar de vivirlo. Yo he vivido desde niña trabajando en el campo, lavando en un lavadero, poniéndome chorreando las manos, me hacían sangre de lavar de los chicas que eran con 11 años. He conocido a mi madre... que mi padre no la dejaba de salir ni al escalón de la casa porque era una persona muy celosa. Mi madre no tenía derecho ni de ir a comprar y vivió toda su vida así, como la esclava de la casa. Claro. Y hay cosas que, si nos ponemos a hablar en palabras técnicas, pues muchas personas no nos entienden. Pero si hablamos de lo que hemos vivido nuestros padres, nuestros abuelos y la mujer de ahí para atrás y nosotros mismos, pues podemos llegar más a la gente, en la opinión mía. Y se habla mucho del maltrato de todas las mujeres. ¿Alguien habla del maltrato de la mujer que tiene una enfermedad mental? ¿Quién defiende a esa mujer? ¿Quién escucha a esa mujer? Porque si esa mujer va a defenderse, nadie la cree. Es más, va al médico y el mismo médico cree más al marido que a ella.
Exacto. Sí, mira, yo aprovecho.
A la gente que hay a su alrededor... ¿Y qué tiene que sufrir esa mujer? Tiene que sufrir la humillación de estar ese humillada en la casa y la humillación de la calle, de enfrentarse a la gente, al estigma de la gente. Uh-huh. Porque la gente son muy crueles, y son muy falsas y son muy hipócritas. Se ponen unas palabritas muy bonitas, pero luego palabras de cartón. Y lo digo por experiencia propia. Yo he derramado muchas lágrimas como enferma mental, pero voy a defender a toda la persona y a todas las mujeres y hombres, porque también hay hombres maltratados, hay niños maltratados, hay personas mayores maltratadas, y de esos maltratos no se habla. Esos maltratos quedan ahí, callados, en un rincón, da vergüenza hablar de ellos.
Porque nos queda todavía mucho por sensibilizarnos y mucho por concienciarnos con todos estos temas.
Hay que ser más humanos y hablar.
Yo aprovecho, mira, Aurora, aprovecho ahora que tú nombras, ¿no?, la violencia en mujeres con problemas de salud mental, y también traía algunos datos porque esta violencia, pues, se multiplica, se agrava, ¿no?, se acentúa cuando la mujer tiene estos problemas de salud mental. Y, por ejemplo, os dejo algunos datos. El riesgo que tiene una mujer con problemas de salud mental de sufrir violencia en la pareja se multiplica entre 2 y 4 veces respecto a las mujeres en general. El 75% de las mujeres con problemas de salud mental, es decir, 3 de cada 4, ha sufrido violencia en el ámbito familiar y o en la pareja. El 80% de estas mujeres que ha vivido en pareja ha sido víctima de violencia en algún momento. El 42% de estas mujeres no lo identifica como violencia y a las que lo hacen no se les da credibilidad por tener un problema de salud mental. Y el 40% de las mujeres con problemas de salud mental ha sufrido violencia sexual, sobre todo en la infancia. Sí. Vemos la desprotección, ¿no?, que añadida, ¿no?, la desprotección añadida que sufren las mujeres que tienen problemas de salud mental con este tema.
Sí, es un efecto más de vulnerabilidad, ¿no?, que se le suma, ¿no? Uh-huh. O sea, la salud mental o incluso la diversidad funcional o discapacidad, ¿no?, ponen una situación mucho más de riesgo, ¿no?, a mujeres. Y si eso encima hay un sistema que no cubre o espacio que debería, ¿no?, sí, exacto, de proteger, uh-huh, y demás, pues se ve doblemente, ¿no? Eso es lo que se llama la doble victimización, ¿no?, de la mujer, ¿no? Que el sistema debe de cubrir o proteger se la sanciona y se la castiga, ¿no? Sí. Lo que eso supone, lo supone a una mujer víctima de violencia de género, ¿no? Con un problema de salud mental, ¿no? En eso estamos, ¿no? O sea, decide poniendo un poquito, denunciando también, ¿no? Todo ese sistema, todas esas estructuras que no funcionan, no funcionan. O como deberían de funcionar, ¿no? Ahí estamos pidiendo, ¿no? O sea, profesionales con esa perspectiva de género, sensibles a la interseccionalidad, ¿sabes? Interseccionalidad.
Yo ¿no? creo que hay que empezar por la escuela, a educar a los niños emocionalmente. Y a educarlo en igualdad, porque cuando hablamos de igualdad se refiere a defender los derechos de los hombres y de las mujeres, porque lo mismo que hay que mujeres que maltrata, también hay mujeres que maltratan. Sí. Se trata de igualdad. Es mi punto de vista. Yo no hablo.
No, sí, que es verdad. Hay gente que a lo mejor.
Porque es que está manchando un poco la imagen de algunos hombres que son una bella persona, porque yo soy muy observadora y hay hombres que ayudan en su casa, van con sus niños y son una belleza de persona. Y porque manchar y enfrentar a hombre y mujer, ¿no? Hablamos de igualdad. Uh-huh. Defender los dos puntos y a los niños educarlos en igualdad.
Perdona, ¿cómo era tu nombre? Perdona.
Mi nombre es Aurora.
Es que yo no sé, Aurora, igual me voy a meter aquí. Porque cuando hablamos de estos términos, en ningún momento estamos diciendo que todos los hombres ahí son agresores y que parece que somos unos enemigos y le queremos. No. Claro, hay que educar en igualdad desde temprana edad entre hombres y mujeres, ¿no? Y cuando hay agresiones hay que denunciarlas, ¿no? Hay que denunciarlas y no dejarlas pasar por alto, ¿no? Tradicionalmente las violencias de género se veía, o las violencias como algo de casa, ¿no? Entonces, como algo de casa, los trapos sucios se viven en casa. Hay movimientos, ¿no? Unos movimientos feministas que decían que lo personal es político, ¿no? Y es público, ¿no? Porque se dieron cuenta de que muchísimas mujeres estaban viviendo situaciones de agresión dentro de la casa, ¿no? De los hogares, y era como en plan, es que no es normal. Esto, hay un libro buenísimo que se lo recomiendo que se llama Mi marido me pega lo normal.
Sí, sí.
Mi marido me pega lo normal, sí, se llama así, ¿no? Que hablaba, era Miguel Ángel Lorente, que es un referente dentro del movimiento feminista y de, bueno, todo el tema de violencia de género y demás. Tuve la suerte de conocerlo porque me dio clase y demás. Y es médico forense, ¿no? Y él recogía en todos sus años de profesión como médico forense, pues bueno, todas esas, ¿no? Esas cantinelas, ¿no? Dicen, no, mi marido, mi pega lo normal, ¿no? Lo normal, porque pensaban, ¿no? Esas mujeres que eran lo normal, ¿no? Cuando hablamos de violencia de género, ¿vale? Violencia de género o violencia sobre mujeres y niñas, tenemos que saber que existe una violencia específica, estructurales, culturales, que no solo también tiene que ser la física, que es la que ve. Tenéis que pensar también en eso, en un iceberg, ¿no? Hay una punta que se ve y otra punta que no se ve, ¿no? La violencia de violencia de género puede ser también simbólica, estructural, económica, etc., etc., que la sufren las mujeres y las niñas por el simple hecho de ser mujer y las niñas. Esto no se trata realmente de enfrentar a hombres o con mujeres, no. Se trata de desvelar que existe una estructura machista, patriarcales, culturales, de miles de años, cientos de años.
Y que hay términos que ahora los veremos que, sí. Que desconocemos. Vamos, la primera yo, porque estuve, ya te dije,
sí,
que estuve
muy
viéndolo
muy
ayer.
Pero que no se trata, sí, perdona, Fátima, sí, que sí. No se trata esto de enfrentarnos, ¿no? Ni no, o sea, el movimiento feminista, tienen marido, tienen hijo, ¿no? Lo que estamos denunciando son situaciones de desigualdad. Y esas situaciones de desigualdad a veces son históricas.
Antes, cuando dijiste que mi marido me pega lo normal, yo vi un caso de un marido, le iba pegando a su mujer y paró un coche a ayudarle a la mujer y la mujer se enfadó con el hombre porque es mi marido. Déjelo, que es mi marido, él sabe lo que hace. Es también a lo que a esa gente se les ha educado, que de pequeña vio que su padre le pegaba a su madre y ella veía eso normal,
el patrón.
Entonces, por eso es de empezar a educarlo desde los colegios,
la base está en la educación,
desde los colegios, desde pequeñitos, porque es que se han criado y han vivido eso,
claro. Y lo que
y hay que ir cambiando un
poco. Ha habido un salto generacional,
sí.
Ha habido un salto generacional, o sea, es decir, yo veo, eso lo veo yo con mis padres Y yo, ¿no? O sea, mis padres se educaron en un contexto determinado, llegó la democracia, llegó no sé qué, no sé cuánto, y hay un abismo, ¿no? Uh-huh. Y lo estamos viendo en la población también joven, con todas las tecnologías y demás, que yo me quedo a veces obsoleta, ¿sabes? No, pues imaginaros, claro, sí, debe de haber unos cambios y tal, y hay que hay situaciones que supuestamente son normalizadas, pero no son normales, ¿no? Antes se vivía como con la cuchara que con la que vas a coger,
la cuchara que
con la que vas a comer, ¿verdad que sí?
Sí, eso se decía, ¿no? También, sí.
Como decía Aurora antes,
y si te va mal, aquí no vengas a quejarte.
Los abuelos y los tatarabuelos, por ejemplo, en esa época remoto que se ha llegado a decir, por ejemplo, que va, no se podía, es que no se podía decir,
no se podía hablar
aquí ahora, eso en primer lugar, ¿verdad? Que no se podía hablar.
No, claro.
Entonces, ¿tú crees que antes, con todo el adelanto que tenemos, con todo lo que vemos, cómo está el mundo, cómo la ha ido evolucionando, el porcentaje de mujeres asesinadas por su pareja o su marido o tal, en aquella época? ¿Podías dar una pincelada, decir, a lo mejor en los años...?
Mira, las víctimas de violencia de género se empieza a contar a través de la Ley Integral de Violencia de Género a principios del 2000, 2003, 2004, 2003.
Antes
no se contaba.
Antes, como dijiste antes, que les cortaban la cabeza, las quemaban, las apedreaban, ¿sabes?
Y
la culpa siempre la tenía.
Y muchas mujeres que han sufrido después por ese caso de violencia, problemas de salud mental, se han suicidado y esas no cuentan.
No cuentan como víctima.
No cuentan como víctima, pero realmente han sido provocadas por a lo mejor toda esa situación de violencia y de maltrato, ¿no?
Y bueno, vemos también ahora que este último mes de mayo, ¿no?, se ha vuelto a incrementar las cifras de mujeres asesinadas a mano de su pareja, ¿no?, por esto de imponer esa fuerza o ese poder físico de manera intencionada contra la mujer. ¿En qué seguimos fallando como sociedad para que estos asesinatos se sigan incrementando y nunca paren? ¿En qué fallamos todavía?
Bueno, nosotros pensamos que desde que existe una violencia, una víctima mortal, todo el sistema de protección, de prevención, de sensibilización ha fallado. O sea, es decir, si hay una víctima es porque todo el sistema de sensibilización y prevención ha fallado. Falla por muchísimos motivos, ¿no? O sea, es decir, porque no... A mí me encantaría que, bueno, muchísimos hombres también se acercaran, ¿no?, a estos talleres de igualdad y demás, porque parece que esto es algo de las mujeres, porque esto me pasa también mucho, ¿no? Uh-huh. Cuando hablamos de igualdad y demás, casi todos mis talleres son mujeres las que vienen. Uh-huh. Cuando hago ya talleres de padres y madres, son mujeres que vienen, ¿no? Y en este asunto también los hombres nos atañen, ¿no? Trabajar con el tema de nuestra masculinidad tóxica, con nuestros modelos de dominación y demás, ¿no? Porque existe una masculinidad tóxica aprendida, que aprendimos, que parece ser que Rambo es un hombre referente y esa masculinidad es súper tóxica. Y es la que bebemos, la que tenemos, es un modelo a seguir, no tenemos otros referentes positivos de masculinidades, ¿no? Y parece ser fallamos por muchísimas cosas, ¿no? O sea, los medios de comunicación presentan todavía a las víctimas como algo fortuito, no sé, hay mogollón, veo yo, por ejemplo, un mogollón de violencias o situaciones... Como digo yo, de relaciones tóxicas. O sea, es decir, yo cuando hablo de mis talleres, pues yo soy sexólogo, terapeuta de pareja, no sé. Bueno, el tema es que yo, por ejemplo, cuando le digo a mis niños, ¿usted quiere ver una relación tóxica? Mira la Isla de las Tentaciones.
Ajá.
Sí. Que se convierten en referentes de ese amor, ¿no? El amor romántico es tóxico y es violento. Y ese es el modelo que tenemos. Normalizar los celos. No, es que si no celas, no quieres. Celos son controles, son inseguridades, ¿no? Y demás. O sea, es decir, nuestro modelo de amor romántico es tóxico y peligroso. Tóxico. Tenemos que reinventarnos también otro tipo de relaciones más saludables, más igualitarias, ¿no? Y demás, ¿no? Pero tú ves el cine, la prensa, la música y tal, y son eso, ¿no? Papi, no sé qué, yo qué sé, la música, ¿no? Música sexista que está llegando ahora a mogollón, ¿no? no solamente reggaetón, lógicamente hay mogollón, ¿no?, de música que presenta a la mujer como un objeto todavía, ¿no?, y demás, ¿no?
Hay que ir cambiando un poco.
O sea, poco a poco.
Orden de alejamiento, por ejemplo, del marido, sí. E incluso no es más el caso de los casos de que el marido o el ex marido o la ex pareja vaya hacia ella, porque también hay que a lo mejor no se puede acercar a ella y es ella la que va a él.
Pero en el caso de que ella, bueno, cada, mira, lo que tenemos que saber que cada caso es relativo, sí, y hay que contextualizarlo. No podemos hablar en términos generales.
No, todo no es igual.
No, todo no es igual, ¿no? O sea, pero si hay una orden de alejamiento y donde hay pautada una historia, aunque si la víctima llama a supuestamente a ese agresor, el agresor no le debería ni coger el teléfono. No debería coger el teléfono.
Pero a veces, pero claro, entramos en las dinámicas de las relaciones tóxicas, aunque la tengan, que sí, que sí voy, y al final nos encontramos otra vez.
Sí, pero el agresor no debería de cogerle el teléfono. O sea, porque la orden de alejamiento es también una forma también de protección a la víctima, pero lo que le está diciendo al agresor es que, mira, que como te acerques a... te va a caer la de... Entonces, si yo te llamo, o sea, no debería ni de coger.
Bueno, Jimmy, y otra de las violencias también, ¿no? Que esta violencia es como un poco más callada, que sería la violencia psicológica, ¿no? Que parece que no hacen daño, ¿no? Pero que al final siempre escuchamos los típicos comentarios, ¿no?, de mujeres maltratadas que te dicen, al fin y al cabo los moretones, los golpes se van, se olvidan, pero el daño psicológico ese queda ahí haciendo mella, ¿no? Como que es más difícil y más traumático de superar, porque al fin y al cabo daña lo que son tus emociones, la autoestima, te afecta a tu desarrollo personal, te perjudica en la salud psicológica, ¿no?, llegando a desarrollar problemas de salud mental, hasta anularte como persona. ¿No? Sería una de las violencias también más duras de llevar, ¿no?
Es que la bloquea.
Sí, sí, el golpe emocional es un golpe que te perdura, ¿no? Te perdura. Nosotras tenemos casos de supervivientes, ¿no?, de violencia, ¿no? Y a lo mejor a los par de años que han querido iniciar una nueva relación y tal. Le han venido, ¿no?, todos esos miedos y demás, y han venido a consulta, ¿no?, para hacerse un revisionaje, si estoy preparada, no estoy preparada y demás, ¿no? He dicho que cada contexto, cada persona es un mundo, ¿no? Sí. Hay que relativizarla en sí. Pero sí, la violencia psicológica es la más sutil, porque no deja huella, no deja marca, pero es como si fuera un gusano que se mete en la manzanita, ¿no?, que te va comiendo por dentro, ¿no? Tienes pérdida totalmente de la seguridad, desconfías en ti, es el gaslighting, el dudar de ti misma, ¿no? El tema de ella ese complejo del bonsai, ¿no?, que te hace pequeñita.
Llegas a creerte que la culpable eres tú de maltrato.
Claro,
¿no?,
tenemos que pensar que el perfil del maltratador no te pega en la primera cita. No te pega en la primera cita, ¿sabes? Te va inoculando ese tipo de historieta para cuando tú recibas ese primer golpe, te haga creer que, jo, es que yo me lo he buscado. Es que hay que ver, ¿no? Es que, claro, es que le falta respeto, es que me ha dicho no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Es un poquito el perfil, ¿no?
Y otra violencia que viene muy de la mano, la psicológica, es la simbólica, ¿no? Que ese término, por ejemplo, para mí es nuevo. Me sorprendió también ayer un poco y demás, Ana. ¿Me quieres tú contar algo sobre este tema? Ana está un poquito emocionada con estos programas. Se nos queda ella un poquito emocionada.
Bueno, pues no, yo sigo haciendo. Seguimos ahora con la violencia simbólica, que es reconocida como un tipo de violencia amortiguada, insensible e invisible para sus propias víctimas, que se ejerce esencialmente a través de la comunicación y que busca demostrar las relaciones de denominación de género masculino sobre el femenino. Esta manifestación de violencia y dominación se impone como una fuerza oculta basada en acciones simbólicas que terminan por coaccionar a la mujer, pero de manera pasiva, ¿verdad, Jimmy?
Sí.
Ponnos algún ejemplo de esto, bueno, para que nos quede claro.
Hay mogollón simbólica. Hay mogollón de violencia simbólica, ¿no? Porque muy bien Ana estaba muy explicada. Mira, violencia simbólica puede ser un mogollón. Mira, por ejemplo, una violencia simbólica puede ser que tú veas una oferta laboral y tú digas, se requiere chica con buena presencia, por ejemplo. Buena presencia tiene un doble fondo. Porque ahí no te estás diciendo que tú vayas lavada, duchadita y tal. Te estás diciendo que tú también estés dentro de ese canon de belleza. Uh-huh. Que estés tía buena, ¿no?
No que desempeñes tu trabajo bien.
Exactamente, ¿no? Eso pasó hace poquito en Fitur, ¿no? Uh-huh. Esta chica que dice, mira, es que no tenemos de tu talla, ¿no? Imagínate, ¿no? La violencia sí, que sufrió la chica, ¿no? Porque tiene que estar dentro de esos canales de belleza. Pensar que dentro del mundo de femenino la belleza es muy importante. Si tú pones la tele... O sea, reciben las mujeres un mogollón de mensajes de ponte guapa, no sé qué, no sé cuánta, fítate, no sé qué, no sé cuánto, que te dice más o menos qué es, cuál es el cuerpo de la mujer. Una violencia simbólica puede ser también, por ejemplo, un caso, ¿no? Que esto lo hablo yo mucho en los talleres, ¿no? Para que los chicos identifiquen, ¿no? Una discoteca que dice, las mujeres hoy no pagan entrada, ¿no? Ellas dicen, joder, qué privilegio, ¿no? Que no pago entrada, qué guay, ¿no? Pero no, tú te conviertes en el producto también.
Tú te estás sirviendo de reclamo ahí. Total, ¿no? A los hombres. A que
se entiende,
hombres,
¿no? Esa es la violencia simbólica. Violencia simbólica puede ser lo que estaba hablando yo antes, ¿no? De que tú cojas un libro de texto, ¿no? Y tú ves historia, ¿no? Y es los hombres que van, no sé qué, van a las guerras y tal, no sé qué. Y tú dices, bueno, ¿y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Las mujeres no hicieron nada de la historia o qué?
Bueno, no, como escribían antes los libros, que era el masculino.
Y sabiendo que el hombre viene de la mujer.
¿Sabes? Esa es la violencia simbólica. Pensar eso, ¿no? Pensar que hemos dicho que la violencia es un iceberg, ¿no? Que es un iceberg, ¿no? Uh-huh. Que al final al cabo de estas violencias sostienen, ¿no? Lo que se ve.
No, pero hay mucho por debajo que no se ve.
Que no se ve, ¿no? Exactamente, ¿no? Por eso es súper importante también cuestionar.
Nos damos cuenta que hay mucho más por debajo, es lo que tú dices, mucho más por debajo.
Es lo que es mucho más grande.
Mucho más grande.
Que se normaliza, se normalizan, se ve como algo cotidiano, se ve como que algo...
Muy bien explicado. Sí. Y yo ahora pues voy a dedicar una canción a todas estas personas. La canción pues que las mujeres tenemos que arreglarnos mucho.
Ay, qué bien.
Y la canción es de Gloria Trevi.
Tenemos que arreglarnos y hacernos, o sea,
y
sentirnos,
todos
¿verdad?
Me miran, pero me arreglo como cuando yo quiero.
Como queremos, quiero. ¿Verdad? Mira, para sentirnos bien con nosotras mismas.
Tenemos que querernos.
No, el que no me quiere fea no me quiere guapa tampoco.
¿Ah? No, porque la canción parece que... Sí. La mujer se libera ahí porque ella se arregla y se suelta el cabello.
Y está a gusto consigo misma.
Y está a gusto consigo misma. Pues la escuchamos para todos ustedes.
continuamos ahora, Jimmy, seguimos, si te parece, con la violencia de tipo sexual. Uh-huh. Y aquí pues nos podríamos llevar hablando del tema mucho tiempo, ¿no? Ya que...
Sí, esto es como para venir yo otra vez, que yo encantada de la vida, la verdad. Yo espero que no se esté aburriendo,
para
ni
nada.
Usted ni los espectadores, ¿no?
Yo creo que estamos aclarando, en verdad, todas esas dudas que, sí, que nos pueden surgir.
Y, sí, esos conceptos. La violencia sexual, la verdad que también es uno de los temas también que, bueno, trabajamos también en nuestros centros víctimas de violencia sexual, ¿no? Que se pueden dar en muchísimos ámbitos. Pensamos que las víctimas de violencia sexual son, o el agresor son, a lo mejor en un momento dado, personas que te están buscando un cuarto oscuro, una calle oscura y demás, pero a veces los agresores sexuales están dentro de nuestro ámbito más inmediato, ¿no? Que pueden ser parejas, exparejas, incluso un amigo, o un familiar, ¿no? De eso también trabajamos, ¿no? Sí. También la violencia sexual, también tenemos que ir un poco más allá, ¿vale? Porque es súper importante también hablar de la sexualidad en estos términos de igualdad y demás, ¿no? ¿Por qué lo digo esto? Porque la educación sexual es afectiva, es súper importante, porque los datos apuntan que ya los niños y las niñas, sobre todo los niños varones, están acudiendo a la pornografía como una pedagogía de la sexualidad, ¿no?
Es que el sexo todavía se sigue viendo como un tema tabú en las familias, ¿verdad? En el entorno.
Sí.
Como que no se trata, no se normaliza, no se habla de manera natural, ¿no?
Hasta que no cambiemos la percepción de... porque parece ser que es mucho más normal ver un hombre con una pistola o con una escopeta que ver dos hombres besándose, ¿no? Uh-huh. Hasta que no cambiemos esa conducta, ¿no? De normalizar la sexualidad y demás, pues será siendo un tema tabú, ¿no? Uh-huh. Y lo que no se nombre no existe, ¿no? Uh-huh. Con respecto a la pornografía es un poco más de lo mismo, porque la pornografía se está convirtiendo en una pedagogía de la sexualidad. O sea, imaginaros el cambio generacional que ha habido también en torno a la pornografía. O sea, decir, la cultura de los dos rombos a esta pornografía mucho más explícita, que se llama la pornografía gonzo, donde presenta también a la mujer también objetos, donde hay unas prácticas sexuales también muy explícitas, duras, y donde incluso, imaginaros, existe como especie de categorías, ¿no? Que simulan violaciones, imaginaros, ¿no? Que la violación, ¿sabes?, sea un motivo de que tú tengas, se te despierte tu autoerótica, ¿no? Imaginaros eso, ¿no? Por eso también hay que hablar de sexualidad en estos términos y demás, ¿no? La violencia sexual, pues también, ¿no? Pues ese tipo de negociación del uso del preservativo, que haya resistencia, ¿no? Del uso del preservativo.
El que tú digas que no a alguna práctica y al final termines, ¿no? O sea, consintiendo que no consientes,
sí.
Te veas forzado, ¿no? A consentir por no saber el decir, oye, no, y marcar el límite, ¿no? Mm-hmm. Eso sí. También es una violencia sexual.
Sí, a través de nosotras, de los puntos violetas que nosotros hacemos y demás, hemos identificado que muchas niñas también sus primeras prácticas sexuales ha sido a través de la manipulación y son violaciones incubadas. Entonces, tu debut sexual y viene
claro,
ahí.
Y eso no se llega ni a denunciar ni a
claro,
nada porque no lo ves como una violación.
Y está revestido de amor romántico.
Sí, también.
Demuéstrame que me quieres, mi ex me hacía esto porque tú no y demás, ¿no? Por eso es súper importante hablar de educación sexual afectiva también desde temprana edad, ¿no?
Uh-huh. Y Jimmy, en mujeres que tienen pues discapacidad intelectual, ¿no? O tienen problemas de salud mental, el tema referente a la sexualidad, ¿no? Lo más normal es en las familias que no se aborde o no se obvie como una necesidad de la persona, ¿no? Y muchas veces para evitar estas situaciones que se puedan dar o embarazos no deseados, se recurre a la esterilización forzosa, que me parece una vejación de los derechos, ¿no?
Sí.
Y esto se vulneran los derechos de la posibilidad de tú poder tener una relación sexual libre, sana, y porque yo me imagino que existirán alternativas, ¿no? O sea, implicación de las familias, otros recursos, ¿no? Que coger y llevar a la persona a tu familiar, ¿no? Y bueno, vamos a hacerle la esterilización forzosa y nos quitamos de estas complicaciones. Eso también es una violencia sexual en cierto modo.
Sí, una vulneración de los derechos humanos, ¿no? Sí, eso es la tradición eugenésica, ¿no? Que tenemos ahí de decir quién puede ser padre o madre, quién no, quién sí y demás, ¿no? Y sobre todo, y cortarle las alas, ¿no? En ese sentido, mira, ya esa práctica viene justamente de la Ilustración. Rousseau decía que ni los niños ni las personas con discapacidad tenían sexualidad. Le llamaban los ángeles o algo así, los ángeles con no sé ni qué y demás, ¿no? Imaginaros dónde viene esa tradición, ¿no? Que ya desde esa época ya los castraban, los esterilizaban y demás, ¿no? Prevención. Prevención, sensibilización, normalizar que la sexualidad forma parte de también de nuestra vida. ¿Sabes? Somos seres biopsicosexuales. La sexualidad nace y muere con nosotros, ¿no? Aparte que hace falta muchísima formación también con la familia. O sea, es que claro, esto es como para venir y venir más tranquilamente, ¿no? Y decir, ¿no? Porque parece que las personas con salud, con problemas de salud mental y demás, parece que están, ¿sabes? Que no son responsables con su propio cuerpo y sí lo pueden llegarse, ¿no? O sea, es decir, que creo que también necesitan, no solamente, o sea, estas personas, asesoramiento y acompañamiento, sino sus propias familias también, ¿no?
Es que es un tema que da para largo y así en una hora para... Claro. Resumirlo es muy complicado.
Cuando queráis invitarme a Somasamen para dar un tallercito sobre sexualidad, pero con la familia, yo encantado.
Tú sabes que cuando quieras.
Te tomamos la palabra.
Mira, sí, y te traslado, ahora que ya estamos hablando ahí un poco de sexualidad, ¿no? Y demás, te traslado una pregunta de nuestra compañera Deyanira, que ya tú antes pues nos has comentado un poco que sí habían atendido a mujeres con problemas de salud mental, ¿no? A lo largo de estos años y sí han atendido desde la asociación vuestra a mujeres con problemas de salud mental, ¿no? Y la pregunta, porque tú me comentabas que no lo llevas tú precisamente, ¿no? Sí. Claro, Deyanira me preguntaba así un poco más de a cuántas personas, si estáis atendiendo ahora alguna en algún momento, pero bueno, nos quedamos con que sí atienden a estas personas, a estas mujeres, ¿no? Con problemas de salud mental. Y la otra pregunta que me trasladaba ella es que en la intervención que se realizan con ellas, qué intervención se hace y si se trabaja en coordinación con los recursos de salud mental de la isla.
Sí, ya digo, ¿no? O sea, decir, cada persona es relativa, ¿no? Tiene un problema. Si trabajamos en coordinación con centro, ¿no? Hospital, instituciones y demás, ¿no? Sí tenemos que saber que, bueno, una mujer cuando vive una situación de violencia, bueno, pues tiene, pues, ¿cómo digo yo? Tiene un conglomerado también de situación, o sea, de estrés emocional, si lo podíamos llamar problemas de salud mental, ¿no? Estrés postraumático, ¿no? Depende de cómo vengan, ¿no? Si se ponen en coordinación con otras instituciones y demás. Pasa que eso también es verdad que, bueno, el equipo está formado por una abogada, una psicóloga, una trabajadora social, y bueno, también un grupo potente de voluntarios por ahí, ¿no? Pero lo que sería el centro así, existe como recursos especializados, ¿no? No sé si me estoy explicando
bien. Sí, la importancia de que estén coordinados, de que lo decimos siempre, ¿no? Sí. Que no se pierda la información o mareemos a la persona de aquí a allí. Exacto, la importancia de que todos los recursos estén ahí organizados y coordinados y puedan trabajar en el mismo camino, ¿no? En la misma dirección.
Exacto, sí. Y no sé qué otra pregunta era que me estás diciendo, o yo no sé si te
No, sí, esa que sí, tenía, si alguna vez habían trabajado con problemas, o sea, con mujeres víctimas de violencia de género y que tuvieran algún problema de salud mental, que es lo más normal, ¿no? Que lo desarrollen o lo tengan o lo desarrollen. Y si se trabajaba en coordinación con la unidad de salud mental. Genial. Sisa, ¿tú querías hacerle una preguntita?
La preguntita era el tema de que yo creo que se ha oído muy poco, pero ahora los medios de comunicación con el tema de la violencia vicaria. ¿Qué te parece la situación, por ejemplo, que lo que está sucediendo ahora mismo?
¿Qué es esto de la violencia vicaria, sí, no? Que es un término que se nos ha incorporado relativamente que no, nuevo,
sí,
¿no?
Bueno, este concepto, la violencia vicaria, la verdad que ha salido ahora nueva a través de, creo que, el documental de Rocito y también lo que ha pasado aquí en nuestro archipiélago. Es también muy recurrente, ¿no? De cómo se instrumentaliza, ¿no? A los hijos, a las hijas, ¿no? Y cómo se hace daño a las madres, ¿no? Con algo que más quiere, ¿no? Que puede ser... tus hijos, ¿no? O sea, la motivación de la violencia vicaria bueno, yo creo que es la manifestación más atroz, ¿no? De la violencia de género, ¿no? Porque yo creo que, fíjate cómo es el tema este, ¿no? Porque cuando un niño o una niña muere, o sea, perdona, vuelvo a repetir, cuando un niño o una niña pierde un padre, una madre, ese niño, ¿no? O esa niña es huérfano, huérfano, ¿no? Pero cuando es al revés, cuando es una madre, ¿no? O un padre que pierde un niño o una niña, no hay nombre. ¿Cómo se llama un padre que ha perdido, o una madre que ha perdido un hijo? Pero ese dolor, ¿crees que no tiene dolor esa madre? No, no hay un concepto, ¿no? Que aglutine. No hay un concepto, ¿no?
Pues Jimmy, se nos está cortando el tiempo.
Pero yo sí quería decir una cosa antes de, o sea, sobre el tema de la violencia vicaria, ¿no?
Sí.
Porque claro, ahora cuestionaban con el papá este de Tenerife y demás, sí, que decían que era un buen padre, ¿no? Y decían, sí, los psiquiatras y los psicólogos que salían, que una cosa no quitaba la otra, ¿no? Que él quería a sus hijas y podía haber llegado a ser un buen padre. Pero ¿qué nos salta en tu cabeza para llegar a asesinar a esas niñas por el hecho de hacerle daño a tu pareja?
Claro, además se le han dicho de, ¿no?, que si tenía algún problema de salud mental y no, él es un hijo sano del patriarcado. O sea, él mostró el control, fijaros que también este caso concreto, como que él guardó su perro y tal, porque su perro era suyo, y lo guardó, y el coche lo tapó y tal, pero como estaba perdiendo el control, ¿no?, de sus hijas y demás, ¿no?, y tal, pues
Ahí fue. Y elaboró y maquinó y pensó.
Y lo hizo y demás. Era un hijo sano del patriarcado. Sí. Esto quiero que se quede muy claro, porque existe una estigmatización también, ¿no?, con el tema de la salud mental, la enfermedad de salud mental, que te llega a hacer X cosas y tal. Y no es así, ¿no? Quiero dejar claro porque
aquí no estamos hablando de brotes psicóticos, ni de trastornos,
ni nada, ¿no? Sobre todo aquí con todas las compañeras de Osomasamen y demás, ¿no? Para que no se confunda. Era un hijo sano del patriarcado.
Sí, totalmente.
Que quiso hacer... esto es el concepto de la maté porque era mía. Es el concepto de esto, la maté porque era mía. Pues igual, ¿no? Un poco igual, ¿no? La violencia vicaria se expone también mucho más a los hijos, a las hijas, también con el tema de el tener tú también un animal doméstico también, ¿vale? O algo apreciado también. Se extiende a ese también, ese concepto, ¿no? Algo que tú sepas que te voy a hacer daño.
Te voy a hacer daño con algo a lo que tú quieras.
Que tú tengas aprecio. Claro.
Pues nada, esperemos que el programa haya servido para aclarar esas dudas que puedan surgir en un tema tan amplio como es lo de la violencia de género, y haber podido darle la visibilidad que merecen estos temas. Y concienciarnos de que no se pueden vulnerar los derechos de una persona por el simple hecho de ser mujer. Y si quieres, para terminar, y por si alguna de los oyentes se encuentra en esta situación o se ha identificado con los ejemplos que hemos puesto, puedes decirnos a dónde se pueden dirigir para poder llamarte, nos puedes pedirte ayuda para salir de estas situaciones. A los teléfonos para que la
sí,
gente.
Sí, ahora mismo cualquier persona que nos esté escuchando, se puede, ahora con el tema del COVID y demás, bueno, decir que hacemos turno de mañana y de tarde, ¿vale? Con lo cual puede cualquier persona que quiera algún tipo de nuestro servicio lo pueden hacer tanto de mañana como de tarde. Se tiene que poner en contacto por cita previa, todos por cita previa, a los teléfonos 928-040086 o al móvil 673-847887. También tenemos correo electrónico mujeresftv@arenaylaurisilva.org.
Pues gracias.
Sí, a ustedes por invitarme.
Y dicho los teléfonos, ahora nos toca una canción.
La canción de Rosalén, A la Puerta. A la Huerta.
La Puerta Violeta.
La Puerta, vamos a dar la huerta, ¿cómo es? Vamos a escuchar un poquito.
Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta.
que se marchita, un árbol que no crece porque no es su lugar, un castigo que se me impone, un verso que me tacha y me anula. Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas, mil arrugas en la piel, las fantasmas hablan.
Pues nos vamos despidiendo, Jimmy, agradecerte que hayas estado con nosotras hoy. Esperamos que eso, que el programa de hoy pues haya servido para aclarar todos esos términos, esos matices y ver lo que existe debajo de ese iceberg, ¿no? Darle esa visibilidad, intentar sensibilizarnos un poco, concienciarnos y que esto vaya caminando en otro sentido, ¿no?
Sí, bueno, aquí estamos, ¿no? Y bueno, muchísimas, bueno, ante todo me lo pasa súper bien. Muchísimas gracias por la invitación y cuando queráis, pues bueno, hacemos cositas, ¿no? Pues sí, ¿no? Lo importante de visibilizar un poquito lo que esconde, ¿no? Todo ese iceberg, ¿no? Y ponerle nombre a las cositas, ¿no? Porque lo que no se nombre no existe.
Y a las mujeres que no callen, ¿no? Que hablen, siempre que hablen, que hablen.
Que nadie encalle tu verdad, como decía la
pues sí, que
como Manuel calle. Carrasco.
Dices tu verdad y después a lo mejor no la creas.
Pero hay que verdad, decirla. Pero si la callamos, no se queda en el olvido, ¿no?
Va a pensar igual, pero no te va a escuchar.
Pero tenemos,
te va a
creer. Pero tenemos que decirlo. Siempre
sí, hermano, yo sí, hermano, yo sí te creo.
Pues nada, nos vamos despidiendo. Para poneros en contacto con nosotros, con Asomasamen, pueden hacerlo los teléfonos 928-532515 o 637-892440. Por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales Facebook, Instagram o Twitter.
Y acabamos ya nuestro programa por hoy. Muchas gracias por acompañarnos una vez más.
Y la despedida de Sisa que llevamos esperando la semana.
Gracias a Jimmy por estar acompañado hoy con nosotros.
Ay, gracias.
Por la tertulia, que estuvo bien, interesante. Y ojalá sirviera para muchas personas que lo hayan escuchado. Les esperamos el próximo jueves de 12 a 1. Ser felices, que no cuesta nada. Ricardo Araújo.
Ahí, vale, adiós.
Nos vemos el jueves
si
que
no
viene.
Si no trabajas ahí, no podemos hacer programa, ¿eh?
Y que sean felices.
Besito, adiós.
Es gratis. No, llevo yo diciéndole todo este tiempo atrás.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.
Lo Bello Que Es Vivir, un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo,
al verte sonreír,
al verte sonreír.
Lo Bello Que Es Vivir, un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasamen.
Sí, yo valo por tu sueño.
Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir en Radio Sintonía.